De pueblo a pueblo, tu tierra, tu gente, tus costumbres. Cada miércoles de 20 a 21 horas, solo en Hispanidad Radio.
Buenas tardes, un miércoles más estamos aquí con todos vosotros para hablarle de nuestra gente, de nuestros pueblos, de nuestras cosas. Y hoy estamos muy contentos porque nuestro compañero Juan Flores nos ha acompañado de vez en cuando, y hoy que despedimos al programa es uno de esos días que no hemos tenido el honor de tenerla aquí. Tenemos también con nosotros a Lola Címbora Bravo, no quiero equivocarme, me parece que es así como se llama, y a Cinta Caparró, que nos van a hablar de ese problema, digamos, grave que hay, de esa gente que padece, vamos a decirlo con todas las palabras, cáncer, pero que no sé de qué masa están hechas porque van irradiando alegría. Yo no me explico muchas veces con esta enfermedad, cuando están pasando un verdadero martirio, son capaces de transmitir alegría. No he visto a ninguna de ellas, ni a mujeres ni a hombres, que haya hablado con ellos y no me haya regalado una sonrisa. Una sonrisa que es muy barata, la sonrisa es lo más barata que puedes regalar. Y a veces nos cuesta trabajo regalarla. Sin embargo, ellas y ellos nos regalan sonrisa a cada momento. Además, te está pasando por ese calvario. Por eso hemos querido hoy tenerlas aquí junto con nuestro compañero y amigo Félix Sánchez, que también, si nos da tiempo, hablaremos un poquito de su arroche, de su pregón y de su romería de Samamé. Yo quiero preguntarle a Lola Címbora, ¿cómo es posible, Lola, tener esa fortaleza? ¿De qué masa estáis hecha? ¿Qué os inspira eso? Me vas a decir que la fe, y efectivamente la fe da mucha fuerza, pero algo más, ¿no? ¿Qué es lo que tenéis? ¿De qué estáis hecha? Porque es que yo me tengo que descubrir. Lo he dicho muchas veces, hace unos días me cruzaba con Cinta y digo, ¿de qué masa estáis hecha? De verdad. Porque cada vez que la veo, lo primero que te regala es una sonrisa, que es lo más sencillo, pero hay que ver lo bonito que es que te regalen una sonrisa.
Buenas tardes a todos y muchas gracias por invitarme y por permitir que pueda compartir mi experiencia con todas las personas que me quieran escuchar y que, bueno, que les pueda servir en algún momento. Yo siento decirte algunas cosas de las que yo no participo. Por ejemplo, yo sé que suena raro, pero para mí nunca supuso un problema. Fue una oportunidad de crecimiento. Yo no le llamo enfermedad. Es una circunstancia de mi vida. Y no lo pasé mal. Simplemente esperé que pasara. Fue así de simple. No. Bien, es verdad que el primer día, a mí me duró un día el sofocón. El primer día es un mazazo. A ti la vida se te desmorona por abajo, porque tú tienes tu vida planteada, con tu familia, tus hijos, súper feliz, todo maravilloso. Y un día, bueno, yo concretamente tuve un aviso de hacerme una mamografía, y en una mama asintomática totalmente había un nódulo, que tampoco lo llamo cáncer, por eso te dije que te iba a decir los aspectos míos.
Perdona, Lola, pero yo tengo que utilizar esa palabra para aquellos que nos estén escuchando, que sí, sepan de qué hablamos.
Sí, por supuesto, pero yo tengo que mostrarte la otra cara.
Sí, eso es lo que yo quiero, que
exacto,
me muestre.
Exacto, la mía, por lo menos como yo lo viví y como yo lo vivo. No le llamo nunca un cáncer, porque un cáncer tiene muchas connotaciones negativas. No niego que lo es, no niego lo que es. Pero sí lo miro de frente y le dije que no iba a caminar, no iba a vivir encima de mi cabeza dominando mi vida, sino a mi lado, que caminaba a mi lado y que yo iba a ayudar a mi salud. También tuve muy claro, y además desde dentro, que yo nunca iba a luchar contra él, porque hay una máxima espiritual bastante fuerte, que todo lo que se resiste, persiste. Yo lo supe, entonces nunca jamás me resistí. Simplemente lo acepté de buen grado, me puse en manos de Dios y sabía que Él me iba a llevar por donde me tenía que llevar. Acepté todos los tratamientos, incluso consideré que cualquier tratamiento, el día que me tocara, era una oportunidad de fiesta. en el sentido de que íbamos a Sevilla a ponerme tratamiento. Yo me lo ponía súper agradecida, y eso lo digo con la mano en el corazón. Sé que resulta difícil de creer, pero es así. Cuando ese bote rojo te entra en las venas, que tú sabes que es el inicio, sobre todo el primero, ¿no? Bueno, y los demás también, pero el primero, sabes que se te va a caer el pelo, que te vas a quedar sin cejas, que te vas a quedar sin pestañas, que... Y sin embargo, tú dices, para adelante, que esto es para curarme, que esto es lo que me tengo que poner, no hay otra. Y además, con alegría. Pero además yo sabía que yo tenía otra misión ahí. Había a mi lado muchas personas con la cabeza caída, con las lágrimas cayéndole. Y entonces, a partir del primer día, ya a partir de ese día que me di cuenta de todo eso, mi objetivo era ayudar a los demás, ¿sabes? Yo tengo una vocación de servicio a los demás, porque a mí me aportan mucho y todo lo que me aportan lo tengo que dar también. Entonces, mi tarea consistía también en ayudar a todas esas personas que estaban allí. Entonces yo llegaba contando chistes, hablando, entablando conversación con todo el mundo. Al final terminaba todo el mundo riéndose, terminaba todo el mundo bien. Entonces yo me sentía súper feliz en ese sentido. Y ese día, además, para nosotros era festivo. Ese día nos íbamos con otro matrimonio que también estaban pasando por lo mismo, por esa misma circunstancia, y nos íbamos a comer. Lo celebrábamos. Eso durante la quimio, durante la radio, que fueron 25 días seguidos. Ahí ellos se turnaron entre Félix y los niños. Cada día se venía uno porque eran días seguidos. Yo agradecí a todos los días que me iba a poner la quimio, porque era una bendición podérsela poner, tener esas oportunidades para podernos curar. Y lo agradecía de corazón. Me quedaba súper quieta, porque además estaba en un sitio muy complicado, que si me movía me podía hacer daño, porque estaba justo al lado del corazón y del pulmón, en el pecho, vamos. Me quedaba quieta como una mona. Y después de eso les ofrecí a todos ellos una merienda en cualquier sitio de festín, vamos, que... parece mentira, pero se puede hacer de cualquier circunstancia, sin calificarla de negativa, sino una circunstancia de tu vida, hacer de ello algo festivo. Porque también, para mí, mi marido y mis hijos y mi familia, mis padres, mis hermanas, mis amigos, fueron el apoyo más grande. Bueno, el apoyo más grande fue de Dios, porque Él estuvo ahí detrás de todo el proceso, y de mi marido y mis hijos y mis padres y mi suegra, en fin. Es que no sabría decir, pero ellos fueron para mí vitales. Pero a la misma vez que eran vitales, yo también les tenía que ayudar a ellos. Porque no era fácil. No era fácil para un marido, una persona que nos queremos tantísimo, pensar que su vida se le podía desmoronar. Para mis hijos no era nada fácil. Su madre, con 52 años, no sabíamos lo que iba a pasar, porque en esas circunstancias es como si te cogen con unas pinzas y te ponen en la maestranza, y la grúa se te va, y a ti te han dejado sola, y tú no sabes lo que te va a entrar por esas puertas, si es un Miura, si es una vaca, si es la cuestión. Mis padres, 80 y tantos años, su hija, es durísimo, pero era más duro para ellos que para mí. Entonces yo trataba de decirles a ellos que no pasaba nada, que era una circunstancia de mi vida y de la de ellos, que no pasaba nada, que ahí teníamos que estar todos a una, y que además había que mirarlo con felicidad. También me di cuenta desde el principio que era una oportunidad de crecimiento personal, y no es un tópico. Se crece mucho, muchísimo, te haces muy fuerte, y además puedes ayudarte a ti misma, que es a la primera persona que tú te tienes que ayudar, y ayudar a los demás. Entonces esa fortaleza es lo que vas transmitiendo. Yo no me sentí... Yo ahora lo miro con perspectiva y a mí parece que no me ha pasado nada. Es decir, yo... Cuando a mí se me empezó a caer el pelo, además con él me ingresaron por una bajada de defensa. Entonces yo en ese momento me encontraba muy debilitada, pero sabía que eso era la oportunidad de crecer y de darlo a los demás, y así se lo transmití a todo el mundo.
Qué bonitas palabras. Yo no sé qué decirte, de verdad. No sé qué decirte. Has estado extraordinaria, eres maravillosa, de verdad.
Te quería hacer una puntualización también. Es que me emociono y te iba a comentar una cosa cuando lo del ingreso, y ahora se me ha venido otra vez. Cuando el ingreso yo entré con pelo, y yo estaba convencidísima, yo soy muy coqueta, yo estaba convencidísima que a mí no se me iba a caer. Digo, yo viese la chula que va a salir en la revista de medicina como la excepción que confirma la regla. A mí no se me cae el pelo. Empezaron a pasar los días desde el primer tratamiento y digo, pues a mí no se me cae. Me decía, Feli, tú hazte la idea. Digo, no, es que no se me va a caer, tú sabes lo fuerte que está. Cuando se me bajaron las defensas y me ingresaron, porque yo digo, si se me cae, yo tenía que comprar la peluca. Si se me cae, que se me caiga en casa, el niño que me rape la cabeza, total, toda esa historia. Pero no, se me fue a caer en el hospital, en donde había enfermeros, enfermeras, cambios de turno, intimidad cero, para un momento tan crucial de tu vida, que quizás es el más insignificante, porque realmente que se te caiga el pelo es algo súper anecdótico, bueno, pero estéticamente sí te supone. A mí se me cayó una mañana cuando todos habían ido al trabajo, a los estudios, yo me encontraba ya bastante mejorcita, y de pronto duchándome, pues aquello. Y yo en ese momento dije, ¿quién dijo miedo? Con el pañuelo del cuello con el que yo entré en el ingreso, me lo coloqué como pude, me hice una foto y se la mandé por WhatsApp a ellos. Y digo, aquí está la nueva imagen. Y se acababa. Y ahora todos riéndose, yo con un pañuelo azul de lunares puesto, y ya está. Y luego a partir de ahí, yo he bromeado, Félix te lo puede decir, yo he bromeado lo más grande, pero además he bromeado de corazón, porque yo sabía además que yo me lo tomaba con humor, pero es que ellos también les servía. Entonces yo, por ejemplo, en casa estaba sin peluca, me pintaba, yo parecía una egipcia. Y ahora, por ejemplo, no íbamos a la cama, digo, el monje budista se va a la cama, por ejemplo, ¿no? O yo qué sé, digo, ahora voy a ser una egipcia, y ahora me ponía el pañuelo y me lo ponía por detrás, yo bromeando con todas las cosas. O por ejemplo, el día que me fui a pintar las pestañas y resulta que me metí el rímel en los ojos porque no tenía pestañas. O cuando me tenía que pintar las cejas, dificilísimo porque no tenía punto de referencia, y yo con el lápiz de cejas intentándomelo pintar, digo, Dios mío de mi alma, qué difícil. Una más para arriba, una más para abajo, me la tenía que borrar otra vez, pero me reía. O por ejemplo, me quitaba la peluca, la lavaba, la colgaba, le hacía una foto con la pinza puesta y se la mandaba al grupo de mi gente. Y digo, ya los indios han matado a otro blanco. Ahí está la cabellera corta. Era algo anecdótico. Yo seguía siendo la misma, Antonio. Yo soy y seguía siendo la misma. Eso era una circunstancia de mi vida, una oportunidad que ahora, antes lo vi, ahora lo veo más todavía, una oportunidad enorme de crecer. De crecer yo y de crecer todos ellos, porque a todos ellos les he hecho más fuerte. Y a la misma vez, a otras personas a las que aprecio muchísimo, algunas tú las conoces.
Por supuesto que sí.
Pues también les está ayudando, porque también lo empiezan a ver con otra perspectiva, lo empiezan a ver como un agradecimiento, lo dejan en manos de Dios, en manos de la fe. Por supuesto, no quiere decir que no te pongas de tratamiento, por supuesto, pero es que Dios te marca ese camino, te marca el camino que tienes que tomar. Y bueno, yo hablo desde la fe, pero bueno, es mi testimonio, yo no voy a negar lo que es, porque cada uno...
No, pero tú estás hablando desde la fe, pero es que conozco a gente que a lo mejor no están hablando desde la fe, pero tienen esa... fuerza tremenda,
sí.
Esa fuerza tremenda,
sí.
No sé si se han metido después en la fe o no se han metido después en la fe, pero irradian esa alegría, y eso es lo que a mí me ha llamado la atención. Tú sabes que yo lo tengo cerca,
sí.
¿Eh? Y esta es una de ellas también.
Sí, pero, lo es, ¿eh? Una mujer increíble, no, lo siguiente, una persona súper inteligente. Y además, una persona con una fuerza tremenda, tremenda. Para mí ha sido una enorme suerte conocerla, ¿eh? Mucho.
Y yo creo que para ella también. No sé si nos estará escuchando, porque claro, tiene allí a tres fierecillas, que no sé cómo andarán, ¿eh? Pero estoy seguro que si ha tenido unos minutos, nos estará escuchando. Y no me extrañaría nada que te hiciera una llamada, porque te aprecia muchísimo, de verdad, te aprecia muchísimo.
Y yo a ella, muchísimo.
Bueno, para que descanse un poquito, porque de verdad nos tenemos que descubrir. Tú puedes decir lo que quieras, la fe, lo que te... Pero ante tus palabras yo no tengo más remedio que descubrirme, porque eres extraordinaria, eres maravillosa. Hay un programa en Canal Sur que se llama Eres Maravilloso, o había, no sé, Eres sí. Maravilloso. Pues tú eres de esa, eres una persona maravillosa, de verdad.
Muchas gracias, Antonio.
Eres maravillosa. Y aquí tenemos otra que también es exactamente igual. Yo no sé qué querrá añadir a lo dicho por Lola Cinta.
Pues sí, añadir que el 95% de esta enfermedad es la actitud que tú tengas. Eso es fundamental. Esa es la base principal. Porque según cómo tú te encuentres, así recibe el tratamiento que está diciendo ella y tu gente que tienen alrededor. Yo, por suerte o por desgracia, porque no sabemos hasta dónde puede llegar, he pasado dos. Uno, estoy en proceso, bueno, en proceso no estoy, estoy terminando, ya he terminado de todo. La verdad que el primero con el segundo no tiene nada que ver, nada. Que esto no es un bombón que se mete en la boca y se deshace y ya está. Que por mucha actitud que tú tengas, lo pasas tú y lo que están alrededor, peor que tú. Lo que están alrededor tuya lo pasan peor que tú. Porque tú sabes lo que te están, lo que tú recibes. Pero ellos no saben lo que tú estás recibiendo, ni cómo tú te sientes. Yo digo exactamente las palabras que ella ha dicho. Porque según cómo tú te vayas, y ya estoy diciendo que el primero no fue igual que este segundo. Y la parte de la familia, eso es fundamental, en todos los sentidos. Ahí sabes quién está de parte tuya y quién está parte tuya, porque a veces, a lo mejor me voy por otro sitio, hay personas que tú la tienes muy metida en tu corazón y te dice, pues ahí te quedas. Sin embargo, hay otras que tú dices, pues mira, a lo mejor te da buenas tardes, buenas noches, buenos días. Y esa persona se huerca contigo más que la otra persona. Eso son cosas que pasan, Antonio, vamos, millares de veces. Yo en Santa Águeda, que yo pertenezco a Santa Águeda, ahí escuchamos cada caso y todas coincidimos en lo mismo.
Es decir, que la circunstancia esta, vamos a decir la circunstancia, te sirve muchas veces para descubrir a las personas.
Sí, totalmente, totalmente. ¿Sabes? Muchas veces tú dices, uy, es que esa persona hay que ver cómo es. Pero te tiene que ver en una situación de esta para saber hasta dónde puede llegar esa persona. Yo, gracias a Dios, he tenido un marido que lo ha dado todo por mí. En este caso, es que no me quiero emocionar. No. En este caso, no lo he tenido a mi lado.
No, la verdad.
Entonces, en ese sentido, sí me he sentido menos arropada, no por mi familia, porque ahí he tenido yo a mis hijos que se han volcado conmigo, pero sí me faltaba la base principal.
Ya ni tanto.
Pero por la otra parte, como yo he dicho, no tenía nada que ver uno con otro. Ya en este, ya sabía dónde yo iba. Lo que me iban a hacer, como me decía don Juan, dice, tranquila, que aquí lo que sabemos somos nosotros, así que no corras tanto. Y a lo que dice ella del pelo, es así. A mí me se cayó los pelos, o el pelo, a los 15 días de justo ponerme el primer tratamiento.
Justo a los 15.
A los 15 días y en la ducha, igual que a ella.
No falla.
Y para mí, fue uno de los golpes y este golpe ha sido igual, lo más duro, para mí.
Sí, eso indudablemente cada uno lo recibirá.
Es que verse, para la persona que dice que es muqueta, como dice ella, pero ya no es ser tu coqueta, es la imagen que tú reflejas en tu espejo. Que no tiene nada que ver con la imagen que tú tienes de ti.
Ya, claro, ha cambiado.
Que es muy distinto.
Tienes que hacerte la nueva imagen.
Exactamente.
Y es lo que te cuesta entonces.
Pues sí, así es, Antonio.
A mí no me costó, ¿eh?
Bueno, eso
a mí, es... A mí no me costó, porque yo me veía la misma. Solamente, yo me veía por dentro, no me veía por fuera. Entonces yo cuando me miraba al espejo me veía, veía a la Lola de siempre, que un día me levanto de la cama, contando con pelo, ¿vale? Con pelo. Un día me levanto de la cama, me harto de dormir, tengo los ojos hinchados. ¿Esa es la Lola de siempre? ¿O la Lola de siempre es cuando salgo por la noche a cenar con mi marido y otra pareja y me pongo de punta en blanco? ¿Cuál es la Lola de siempre? ¿O la Lola del trabajo? ¿Cuál es la Lola de siempre? La Lola de siempre es la de dentro. Lo otro es circunstancial. Entonces, yo me veía guapa siempre, pero porque era feliz. Entonces, como era feliz, me veía guapa, me veía bien. Y si no tenía pestañas, pues no tenía. Y si no tenía pelo, pues no tenía.
Sí, sí, de ahí estoy yo de acuerdo contigo. Pero no, no es lo mismo tú tener la imagen tuya como tú eres a verla de ese momento, porque yo tenía mi pelo normal y corriente y se cayó enterito.
Sí, yo enterito. Ya me igual, me
entonces eso, aunque no quiera y tú seas la misma por dentro y tú te veas guapa, es un choque.
No, pero a ver, lo que yo quiero transmitir es otra cosa. Lo que yo quiero transmitir...
Yo creo que son dos formas.
Claro.
Porque indudablemente todos no podemos ser igual. Si fuéramos todos iguales,
claro,
pues entonces seríamos ovejas.
Y mira, Antonio, que si yo peco de algo, es de la fuerza que tengo.
Sí, en eso estamos de acuerdo.
Porque yo no sé de dónde la saco. Porque es que todo el mundo, ¿eh? Y no por yo alabarme.
No, porque indudablemente tú también estás en otras circunstancias distintas. Porque tú no, Antonio se fue, y además se fue en una circunstancia también que nadie lo esperaba. Porque yo todavía me estoy acordando de ese 3, creo que fue el 3 de agosto. Sí. Yo estaba paseando por la playa de la Antilla y me encontré con mi amigo, que lo llamamos hermano José María Mateo Hernández. Dice, ¿tú has leído el Facebook? Y yo, pues no, pues la verdad es que no. Dice, es que he leído esto. Anda ya. Entonces llamé al director de aquí, porque además era imposible creerlo, y me dijo que sí. Y vinimos aquí a acompañarte. Poco podíamos hacer, pero por lo menos para estar presente.
Pues sí.
Y claro, eso también se nota, indudablemente, a las personas si no tienen ese apoyo al lado. Eso se nota. Tienes a los hijos, vale, tienes a la hermana, pero te falta.
Pero tu compañerito del alma es tu compañerito del alma.
Y este año me dice, hemos hecho 50 años de casado. Se murió a los 66 años, que nos faltaban 3 añitos para cumplirlo, pero bueno, este año hace 4 años. Así,
¿4
pero
años
bueno,
hace ya?
Sí. Pero bueno, que él me da mi fuerza de allí para todo lo que hago y todo lo que tengo que hacer. Bueno, de eso y más todavía.
Bueno, yo quiero que Lola, que me hables también, porque tú tienes, no sé si llamarla, porque yo ya no me atrevo a decirte si es asociación, si es grupo de amigas, o si es, ¿cómo le llamas tú a eso?
Antes de empezar con ese tema, que ya te he puesto los puntos sobre la I antes de entrar aquí.
Yo ya no me atrevo ni a preguntar, porque es que dices tú que si te dejan en la Plaza de Toros de Sevilla en medio con la grúa y se te presenta un Miura, pues yo creo que aquí es feliz, se nos ha presentado un Miura, pero de los bonitos. Porque vamos, yo te tengo que estar callado escuchándote, de verdad, a ti y a Cinta. No tengo más remedio muchas veces que guardar silencio, porque por mucho que tú digas, por ese interior, pero esa fuerza que transmitió usted, y ya te digo, no solo vosotros dos que estáis aquí, sino a todos los que tengo, digamos, de amistades y conozco. No sé de dónde viene, unos más y otros menos, no voy a decir que todos sean iguales.
No, pero sino, es verdad.
Pero transmitir una...
Yo lo que, si me permite... A todas las personas, pero no que estén pasando por esta circunstancia de cualquier, sino en cualquier cosa de su vida, en cualquiera, que acepten lo que es, que no se resistan, porque lo que es.
Sí.
Y tú puedes decir, no me gusta esa pared,
pero está.
Pues como no me gusta, le voy a dar chocazos hasta que la caiga. Y te va a poner a darle cabezazos a la pared, pero la pared está ahí. La pared no se mueve. La pared se moverá cuando se tenga que mover. La circunstancia es que tú te vas a hacer daño dándole cabezazos a la pared y la pared sigue. Porque lo que es. Entonces tú a lo que es no te puedes resistir. Con lo cual, acéstalo. Acéstalo y trabaja. Actúa, pero acéstalo, no te resistas. Pero lo mismo eso que a cualquier otra circunstancia de tu vida. Acepta las cosas como son. Y otra cosa muy importante, que desde nuestro trabajo le puedo transmitir a los demás, es que en la medida en que puedan, y lo practiquen muchísimo, porque es como todo, es práctica, se mantengan siempre, siempre en el momento presente.
Si me permites un segundo, porque hemos empezado a hablar desde un principio y no hemos dicho, a lo mejor hay algún oyente, bueno, que nos quiere llamar, puede hacerlo al 959-87-81-99. Creo que tenemos una llamada, ¿no? Hola, ¿con quién hablo?
Buenas tardes, Antonio.
Hombre,
y compañía.
Muy buenas tardes,
buenas
Pedro.
Tardes.
Adiós, Pedro.
Mira, pues tengo aquí a mi lado a alguien que comprende muy bien lo que cuentan Lola y me acuerdo del señor Antonio, no sé cómo se llama.
Cinta.
Ella lo ha vivido también y si quieres te la puedo pasar. Pues, y puedo decir una cosa, y es que esta tengo la suerte de que no se le ha caído el pelo.
Anda, qué bueno.
Bien, pues pásame a Ana, que quiero hablar con ella.
Venga.
Buenas tardes.
Hola, buenas Ana, tardes. Buenas tardes. Aquí tenemos a dos valientes de verdad, y la que me está hablando
sí,
es otra valiente.
De verdad, la estoy escuchando y la verdad es que sí, yo estoy completamente de acuerdo con las dos. Esto hay que ponerle la cara, hay que plantarle cara. El mío fue de páncreas, como ya tú lo sabes, y bueno, yo le puse nombre. Yo desde el primer momento le dije, es un cáncer de páncreas, y no más. Y esto hay que seguir para adelante, y no me voy a morir. Yo dije eso, que no me iba a morir. Y luché, bueno, ya he estado con quimioterapia hace 6 meses que terminé. Todo va muy bien, pero cambiamos, ¿eh? Se cambia mucho.
Pero, perdona que te interrumpa, pero cambiamos para mejor.
Para mejor, para
sí,
mejor, sí.
Para
sí,
mejor, supuesto, siempre para cambiamos mejor. Porque vemos la vida, perdón,
sí,
más insisto, a otro punto de vista. Que
sí,
cuando tú estás
antes
sana,
por cualquier cosa formabas un mundo,
sí.
Todo y hoy día yo por lo menos hay cosas que no le doy ni importancia. Y digo, ¿pero para qué? Si hoy estamos aquí, mañana, porque el mío desde luego fue un mazazo que fue de un día para otro. Y claro, cuando te dicen en 3 días, porque yo me lo noté porque me puse amarilla y creí que era hepatitis, y bueno, fui al médico, el médico me mandó urgencia me hicieron todo lo que, y a los 3 días me dijeron, tienes un cáncer de páncreas. Claro, ahí te quedas porque el páncreas no es una cosa que... Yo tenía una amiga en ese momento, que esa sí se le cayó el pelo también, que se estaba curando de uno, de pecho, y yo decía, mira qué bien está ella, y a mí me ha tocado el páncreas, y yo, a ver, yo también soy muy creyente, y digo, me lo ha mandado, algo pasará, o algo tendré yo que hacer, o algo, o me está poniendo a prueba si soy valiente o no, ¿no? Entonces yo, claro, yo allá la veía, pues yo, como dice ella, yo estaba dispuesta a que se me iba a caer el pelo y se me iba a caer todo, porque yo la veía a ella sin pelo, y la verdad que cambiamos para bien. Esto lo único que hay que hacer, una cosa, es plantarle cara, ser positiva, rodearte de gente que te dé, no de gente negativa, ay pobrecita y mira lo que te ha pasado.
No. Eso es importante lo que acaba de decir, y era uno de los aspectos que quería yo haber dicho, y gracias por decirlo. El no victimismo,
no
hacer de esto un cuerpo dolor, y por supuesto yo no consentía que nadie me hablara de ¡ay, Lola! Y yo, ¿qué pasa? ¿Qué estás hablando? ¿Ay, de qué? O sea, de víctima
hay de qué,
nada.
Esto está aquí y hay que luchar,
y punto,
cada uno luchamos con una cosa.
Y mirarlo de frente y no
sí.
Y ya está, y que no te domine la vida, sino es una circunstancia más de tu vida y punto, y ya está, que hay que trabajarla y ya está, y se trabaja.
Y ya está, y yo cuando vinieron a decirme que me iban a operar, pues oye, adelante.
Pues claro.
A mí, del primer momento me hablaron claro, y yo se lo agradecí, y se lo agradezco siempre que voy a ver al cirujano y eso, cuando voy a revisiones, yo se lo digo, yo es que le agradecí que me hablara claro, que me dijera las cosas tal como yo iba a pasarla. Porque yo, pues ya te preparas también. A mí desde el primer momento me habló claro y me dijo, esto está aquí, no te va a pasar nada. Y entre las cosas que me dijo, rodéate de gente positiva, de gente alegre, de gente que te den ánimo, no que te lo quiten, no que te digan.
Exacto.
Y cuando me tocó la hora de la quimioterapia, la oncóloga me dijo lo mismo. Retírate de gente, Ana, que te empiece, ay, mira, vaya por Dios, ¿es lo que te ha pasado? Pues, ¿qué me ha pasado? Pues como que se rompe una pierna, o tiene una úlcera de estómago, o tiene... Pues hay muchas enfermedades que son peor que el cáncer, ¿eh? Hay muchas que son... Estamos con el cáncer, pero hay muchas enfermedades que son peor que el cáncer.
Por ejemplo, la envidia.
Pues sí.
O sea, porque hay enfermedades...
Esa sí que es mala.
Muy mala, muy mala. Y esa no se quita. Esa
es la peor. Y no se cura. El padre de la amiga de mi hija la tiene, un hombre con 52 años, está sentado en una silla de ruedas y con su cabeza bien. Eso que sí es malo. Pero lo nuestro, bueno, pasamos una temporada, estamos más, estamos mejor y ya está, y hay que luchar. Y yo a todo el mundo le digo cuando a eso hay que luchar, y yo he sido muy positiva también. Que lo pasamos peor por la gente, por la familia.
Sí, es lo que yo
decía.
Por eso
sí que lo pasamos, porque tú dices, ay, Dios mío, que le veo mala cara, ay, porque no pasa nada. Es lo que dices, es peor la familia porque tú tienes que darle, le tienes que ayudar a la familia.
Sí, sí.
Y no me va a pasar nada, y afortunadamente, pues mira, aquí estoy y lo que Dios quiera sea.
Y claro que sí.
Yo estoy preparada para lo que venga, de momento me han dado muy buenas esperanzas, pues ya está.
Pues eso, precisamente.
Con eso es lo que tiene que quedar.
Yo con esto he dicho una cosa, tenemos fecha de caducidad. ¿Cuándo nos va a venir? Pues no lo sabemos.
Pero Ana, pues la fecha de caducidad hasta los yogures, ¿verdad? Todo el mundo.
Eso, porque yo digo, a ver, que el que esté muy así, muy esto, pues yo, si todos tenemos nuestro día y nadie nos lo va a quitar.
Pero bueno.
Y si mi día está en una caída o en un mareo, pues será ese, no va a ser por esto. O sea que yo doy las gracias y muy bien, me ha gustado mucho. Y como yo digo, como soy creyente, es el que manda y el que nos da fuerza... Y el sí. que nos pone a prueba, pero como siempre yo he dicho muchas veces ahora con esta enfermedad, Dios aprieta pero no ahoga.
No, y sobre todo, hay, eso va relacionado con lo que Antonio ahora me va a preguntar, hay dos maneras de ver todas las circunstancias, todas. Sí. Una es...
Yo en mi caso no la he visto como negativa, hombre, sí, pues sí. No, cuando te dan la noticia, la verdad que para ponerte a bailar no es.
Hombre, ese día no bailas, luego, otras no bailas.
Dices, pero... ¿no? Si esto está así, esto hay que lucharlo, hay que salir porque y tienes que luchar y tienes que hacerlo porque nada nos dan las cosas regaladas, ya está. Yo como he confiado mucho en Dios y me ha dado la fuerza y a la gente que me han rodeado y eso, yo tenía una cosa que me dijo el médico, el cirujano me dijo, ¿tienes nieto? Digo yo, sí, uno dice, pues ese nieto hay que criarlo. Yo me he aferrado al nieto y digo, este lo chaco yo, este lo crío yo con su madre, claro, con su madre y con su padre, pero vamos. Y así es, y la verdad. Pues me alegro mucho de escucharos. Y adelante.
Igualmente.
Muchas gracias, Ana.
Ana, mucho
que con ánimo. Nosotros no van a poder.
Muchísimas.
Estos no.
Muchísimas gracias.
Eso por supuesto, Ana.
Ana es
no
la
van a poder con nosotros.
Ana.
Venga.
Ana, yo le decía a Lola antes de empezar el programa que tenía unos amigos y que la mujer que eres tú. Y ella decía que iba a meterse en la lavadora y ya venía de la lavadora.
Sí, yo cuando me decían aquí, claro, porque yo vivo en un pueblo de 2.500 habitantes, un pueblo pequeño, y todo el mundo lo sabía porque yo nunca lo negué, porque a mí me dijo el médico, di la verdad, no te van a marear, porque vas a perder peso, porque hay cosas que se van a notar, y si no dices la verdad, y quizá que tendrá, y porque no lo dirá, pues yo he dicho la verdad, y la verdad que la gente aquí me han apoyado mucho y eso, y muchas veces faltaba, a la donde has estado, yo en la lavadora. Yo me había hecho acorricho, me meten en la lavadora, me doy un lavadito y me vengo para casa. Mira, el año pasado, Antonio, y se lo digo también a ella, no pasé ni una fiesta, porque siempre que venía una fiesta, me ponía mala. Como estaba dando la quimioterapia, se te bajan las defensas, te tienen que poner sangre, ni una fiesta pasé, ni una. Pues bueno, este año voy con buen pie, voy pasando todas. Este año, yo digo, yo este año doble.
Vas a cansar, Pedro, pasado, ¿eh?
Así
a Pedro
Antonio,
te lo vas a cansar.
Besos para todos.
Beso.
Adelante,
bueno, Ana,
venga,
que todo vaya bien, Ana.
Muchísimas gracias.
Igualmente a vosotras.
Buen verano.
Buen verano que lo tenemos, que hoy aquí hace 35 grados, Antonio.
Pues si me habían dicho que estaba nevando, este Feli me dice otra cosa.
No te creas que no, que ahora mismo es una nevadita, que me cayera una nevadita, pues no, vaya, y mañana esperamos más.
Sí, bueno, pues quedarse con él, no hace falta que lo mandéis para acá.
Mira, vosotros teníais agua, nosotros aquí no tenemos playa. Venga.
Un abrazo para ti y para Pedro. Muchísimas gracias por vuestra llamada. La amiga Ana.
La mujer de Pedro.
Ana es la mujer de Pedro. Pero es simpática y te lo dice así con mucha ironía. Y a mí me hacía mucha gracia. Dice, porque yo le digo a mi amiga, ¿a dónde va? Si me voy a meter al lavador, ¿después de dónde vengo? Cada uno expresa su... Pero me pasa igual, es lo que yo te estoy diciendo a ti.
Lo mismo. Es que es lo mismo, nos pasa a todas igual.
Sí. Yo siempre he dicho, y he cambiado el dilema. Yo siempre he dicho, voy a ponerme, con perdón de la palabra, esta mierda.
Bueno.
Y en el tercer ciclo, me parece que fue en el tercero, había un matrimonio y él se estaba poniendo la quimio. Y llegó la médica a verlo allí en la sala. Total que le pregunto yo, un poquito retirado de ella, pero vamos, cerquita. Y le dice, ¿qué pasa? Dice, pues nada. Dice, ¿cómo lo lleva allí? Y él contestó, yo poniéndome el suero de la salud. Y aquello, porque como yo siempre decía...
lo otro.
Y es verdad. Y llevaba toda la razón del mundo. Que era el suero de la salud, de la vida. Porque realmente tú vas allí a eso, a ponerte buena. ¿Que no es agradable? Por supuesto que no.
Hombre, agradable no puede ser.
Y que hay personas que lo llevan mejores y hay otras personas que lo llevan peor. Entonces, eso también influye muchísimo en el carácter de la persona.
Quizás que la que lo lleve peor sea porque el círculo que tiene al lado lo mejor no...
Ya no es el círculo. Ya no es el círculo, porque todos los tratamientos no son iguales. Entonces hay tratamientos que son muy fuertes, muy fuertes. Entonces sabemos todo el mundo lo que es una quimio.
Sí, o
casi lo queremos entender, entre comillas.
Sí, yo estaba hablando con un amigote que lo está padeciendo, y cuando le estaban poniendo... Ahora está muy contento porque le han puesto... No es la radio, es otra cosa que me han dicho. No sé el nombre que le han dicho, los nombres técnicos yo no lo entiendo. Pero él me decía, dice, cuando me ponían la quimio, yo, Antonio, no solo no me podía acostar porque no dormía, me llevaba noche entera, tiene una casa, tiene una chimenea, sentado junto a la chimenea y no me dormía, es decir, que no descansaba. La pasó muy mal, muy mal. Hoy está contentísimo.
Claro. Sí, sin embargo, yo ahora cuando lo pienso, eso ha pasado por mi vida y como no me detuve... Como no le concedí tiempo, como no le concedí espacio, pasó por mi vida de puntilla. Ahora, cuando trato de recordar ese año y medio de tratamiento, entre unas cosas y otras, sí es verdad que hubo días de muchas jaquecas, incluso jaquecas con aura, que me perdía la visión. Sí hubo días de no dormir, sí hubo días de molestia en el estómago, pero eso porque hago un esfuerzo por intentar recordar. Porque yo no lo recuerdo como una vivencia ni negativa ni positiva. Directamente las pasé. Era un proceso. Es como si tú dices, yo quiero llegar a este lado. Y ahora está una cordillera.
Hay que pasarla.
Y dices tú, vale, pues para atravesar la cordillera tengo que pasar por el túnel. Pasando por el túnel no voy a ver, porque está oscuro. Pasando por el túnel no voy a me va a dar aire en la cara. Pasando por el túnel, vale, pero es que eso tú lo sabes. Entonces, ¿de qué te extraña? O sea, pasarlo de la mejor manera. Yo me puse una quimio un viernes y tenía unas entradas compradas para un concierto en el foro de Dani Martín. Y iba con mi hija y con mi marido y con mi hijo y teóricamente digo, pues me cuadra el viernes, no voy a poder ir porque, claro, teóricamente con una quimio metida, que era de la fuerte al principio, de la del bote rojo, por las entradas. Y luego yo dije, no, vamos a ver. Yo cuando la oncóloga nos habló, cuando nos habla y nos dice las cosas, yo le y empezó a decir los efectos secundarios que podían venir. Yo tuve una cosa muy clara, esto le dije a ellos, digo, estaros pendientes de todo lo que dice la médica, porque yo conforme lo esté escuchando por una oreja se me va a ir por la otra. Solo vosotros echar cuenta por si hay algo raro, que veis que no es normal, porque yo... El libro de mi experiencia, de mi efecto secundario, está en blanco y lo voy a escribir yo. No voy a asumir ningún efecto secundario que me digan. No voy a asimilarlo ni a somatizarlo. Porque me pueden dar o no. ¿por qué voy a tener que decir no? Porque si esto me van a dar fatiga, me van... Pero me voy a poner. Entonces, como yo no sabía cómo me voy a poner, no quería estar mediatizada por nada. Bueno, a mí me tuvieron que quitar los corticoides, pero a mí no me daban fatigas. Directamente no me daban fatigas. Comía absolutamente de todo. Devoraba todo. ¿Qué pasa? Que en los 10 primeros de la quimio tenía que comer poquito y poquito a poco para que no me dieran fatiga. Bueno, pues vale, pues eso. Comía de capricho, comía lo que me iba apeteciendo. Y luego ya, pasando los 3-4 días de la quimio, pues comía ya de todo. Pero yo no... No es que este efecto secundario a lo mejor me pasa. Yo, si me pasa, me pasa. Y si no me pasa, no me pasa. Y físicamente tuve un libro en blanco. Y físicamente lo fui escribiendo a posteriori con lo que a mí me pasaba. Y finalmente no me pasó casi nada. Y ese día de Dani Martín yo me fui al concierto. Digo, aquí lo más que puede pasar... Mamá, vas ahí. Digo, sí. Lo más que puede pasar es que me tengáis que traer para casa. Tú no te puedes ni imaginar los saltos que yo pegué. Y me decía Desiree, mi hija, que desde aquí le mando un beso muy fuerte, que está en Murcia escuchándome, y a mi Felicillo también. Pues,
pueden llamar si quieren, ¿eh? Lo dijimos antes, el teléfono, el 959-87-8199.
Estupendo. Y a mis padres de mi alma y a mi suegra lo mismo, en fin, a todos. Yo, me decía mi hija, mi Desiree, decía, mamá, yo no sabía que tú eras tan rockera. Digo, pero es que yo tampoco, o sea... pero saltaba como un resorte. Y no me encontré, vamos, me encontré muy bien. Entonces, no nos pongamos etiquetas, no consideremos que lo que le pasa a uno le puede pasar a otro. Otra cosa que les recomiendo a todas las que están pasando por el mismo proceso es que no escuchen nunca casos de otras personas, porque el que lo dice o la que lo dice no sabe el daño potencial que le puede causar a la persona que está pasando por ese proceso. Porque si tú de fulanita murió y tú te queda como una espina clavada en todo lo hondo y dices, Dios mío, no quiero saberlo, no quiero saber nada, quiero solamente centrarme en lo mío, porque esas cosas todas afectan. Entonces, a las personas que estén cerca de familiares que lo están teniendo, y sigo diciendo no padeciendo, sino teniendo, es una oportunidad, es una circunstancia más de su vida. Pero cuidar mucho esos detalles, porque las personas que están pasando por ese proceso lo que más necesitan son buenas noticias, risa, disfrutar, pero no penas. Entonces, esos detalles, si hay alguien que se ha muerto, evita comentarlo con las personas que están en esos momentos viviéndolo, porque aunque no digan nada, se les queda la espina clavada.
La verdad es que sí.
Entonces hay que proteger.
Y yo creo que ahí llevas toda la razón del mundo.
Sí.
Porque creo que lo que hay que dar son las buenas noticias.
Sí.
Las malas ya llegarán por... Hola, ¿con quién hablo? ¿Sí?
Hola, buenas tardes, Antonio.
Hola.
Soy Rocío.
Ay, mi niña. Ay, mi niña.
Aquí tienes a...
Agradeceros a ti, Antonio.
A mí no me agradezcan nada.
A ti, a Pepi, agradeceros todo. Pero en este caso en concreto agradecerte a ti y a Radio Hispanidad, pues que deis espacio y dediquéis el programa de hoy a personas, bueno, concretamente a Lola. No sé quién, es que he cogido el programa.
La otra nos acompaña. La viuda de mi compañero Antonio Rodríguez, Cinta Cabarrós.
Pues en este caso a Lola y a Cinta, yo he tenido el gran privilegio de conocer a Lola. Me parece una persona de una envergadura humana grandísima. Y bueno, simplemente el motivo de mi llamada es secundar todo lo que dice, darle todo mi apoyo y cariño, agradecerle los ratitos que me ha dedicado y que he tenido la oportunidad de compartir con ella, y darle mi ánimo y mi fuerza a todas las personas que están pasando por una situación similar a la mía, que por supuesto que hay que afrontarla con alegría, hay que aceptarla y vivir el día a día, porque en eso consiste. Nada más que decir quería estar con Lola, aunque fuera... Me pongo nerviosa.
No, bueno, sabes la alegría tan grande que me has dado, Rocío, de verdad.
Quería estar con... llevo un par de semanas un poco más distraída, porque en casa tenemos un poquillo de más... Estamos más ocupados.
Sí.
Pero no quería dejar de estar con ella, porque sé que... Porque es mucho lo que ella transmite... Y mucho mérito el que tiene, en este caso, tanto Lola como Cinta, que seguro que ha aportado mucha luz a personas que pasan por situaciones similares. Y no quería dejar de acompañaros.
Muchas gracias.
Bueno, un beso enorme.
Muchísimas gracias, Cinta. Y sabes
Rocío,
bien
Rocío.
Ahí, Cinta.
no importa
que sabes bien que estaba nerviosa, lo puse por el grupo nuestro. Sí. Del curso.
Sí
porque
no hay que estarlo, Lola, porque con el mero hecho de, bueno, de ser como eres, de en fin,
sí,
eso se transmite, vamos, pero bueno, comprensible también.
Sí, tenía miedo.
Hay
y
mucha
estaba...
emoción.
Hay mucha emoción contenida, muchísima.
Sí.
Y si has cogido el programa empezado, yo le comenté a Antonio, tu suegro, la suerte tan grande, y lo reitero de nuevo, que he tenido
la oportunidad de escucharte, sí.
Que he tenido en conocerte, porque ha sido brutal. Me ha encantado muchísimo, y además que bueno, ya caminamos juntas en el mismo autobús.
No le has dado las gracias,
claro,
al culpable,
sí.
Al culpable de todo esto, que es nuestro amigo Félix, que tenemos aquí, que lo hemos traído para que nos hable de la romería, del pregón, de San Mamé y de ese santo que lo tienen partido por la mitad, y un montón de cosas más, historia que compartimos una serie de pueblos juntas. Y lo tenemos aquí callado, que tendremos que traerlo otro día.
Bueno, pues yo no entretengo. Yo
no, no te preocupes.
Rocío, si me permite un momentito. Mira, sí, en claro. El hospital Juan Ramón Jiménez hay la escuela del paciente. Yo soy una de ellas que voy, pero tarde, el mío es de cáncer de mama. Pero para tuyo también hay escuela del paciente. Eso es a tu enfermera.
Yo voy al taller de pañuelos y cuidados estéticos.
Sí. Eso también, eso son
guerreras,
claro,
que hay allí, que les mando un saludo enorme, si alguna nos puede estar escuchando.
¿Cómo lo sabes? Pero tú a tu enfermera se lo puedes pedir, por si hay algún curso, que eso normalmente son 2 días o 3 días, y además que te quita muchísimas dudas, muchas. Vale, pues muchísimas gracias de escucharte, y a ver si nos vemos un día.
Muchas gracias,
Rocío. Rocío, un abrazo, mi niña.
Un abrazo enorme.
Venga. Si está por ahí mi angelito, el bichito
están,
ese.
Están tomando el fresquito.
Ah, estupendo, estupendo. Muy bien, niña.
Bueno, ahora, Rocío, venga. Espero que nos veamos dentro del jueves que viene.
Prontito. Si Dios quiere.
Si Dios quiere.
Sí.
Venga. Hasta ahora. Adiós, hasta ahora.
Adiós, buenas tardes.
Bueno, pues sigue contando, porque no sé por dónde hemos cortado. Yo ya no sé ni por dónde iba, porque es que...
No, sí, era puntualizar lo que...
Aquí tenemos, la verdad es que tenemos a... Tener en silencio a mi compañero Juan. Eso es... no tienes idea mundo, el ¿sabes? Sacrificio, el sacrificio que no, está haciendo este hombre. Ya lo sé que está muy a gusto, pero el sacrificio que hace... Porque este hombre, yo he hecho muchos programas con él, y le he hecho una pregunta al empezar el programa.
Y
se acabó.
Y se acabó.
Y al que tengo aquí a mi derecha, pues le pasa 3/4 lo mismo. Después dices tú que no.
Sí.
Un minutillo, tú no te preocupes, sí, te doy un minuto. Mira,
Antonio, en ese minutillo.
Pero no para hablar de
eso. Yo soy una observadora. ¿Se ha aguantado la lágrima?
Ya lo sé.
Sí, no, porque tú no lo has estado mirando. Yo lo tengo justo
pero
aquí al lado.
Pero si me la estaba aguantando yo, porque
bueno,
esta mujer estaba hablando de una forma.
Claro.
Que no podía decir nada.
Es que las vivencias son esas, convivencias, que las llevas contigo.
Sí.
Y si ella se sabe expresar como se expresa, pues todavía más llega a las personas.
Yo sé, yo sé que ella es una persona muy culta, porque he leído en el chivato ese que se llama Facebook, en mi pueblo se dice en Facebook. Y he leído algunos articulillos de ella y sabía eso. Y por eso me atreví a llamar, que has venido con engaño, porque yo venía a hacerle una entrevista a Feli, pero quería que viniera ella, que era la única forma, la única forma, porque si la invito a ella sola, no sé la respuesta que me hubiera dado. Y como aquí el demonio no sabe por malo, tú lo sabes, no, lo sabe por viejo. Pues por eso me enganché aquí a mi amigo, que le vamos a dar después unos minutos. No te preocupes, que cuando terminemos la hora le vamos a dar unos minutillos, porque el señor...
No,
te vamos a dar más.
Para no para hablar, no para hablar de San Momé.
¿Sabes? Bueno, pues yo estaba mirado, yo es verdad, tú dices que yo estaba muy callado, pero es que está, es verdad que estaba mirado con los comentarios de las tres mujeres que han hablado aquí esta. Y yo prácticamente, yo creo que he aprendido, yo también.
Hombre, es que...
Yo he aprendido también, y fíjate que yo estoy ya en los umbrales del cielo, bueno, del cielo, del purgatorio. Yo siempre digo del purgatorio, porque yo no tengo capacidad para ir al cielo, ¿sabes? Pero lo que yo he aprendido hoy, para que tú veas, eso de...
Juan.
Y mira que yo tengo un carácter fabuloso, yo me río tal y cual, pero... Como si me faltara algo también a mí en toda esa alegría que yo tengo y eso, pero lo que es lo de aceptar a la vida como bien.
Como la mujer, como las tres, Juan, como las tres mujeres que hemos tenido aquí, o las cuatro mejor dicho, porque mi nuera también ha llamado. Las cuatro mujeres, las cuatro que hemos tenido el honor de estar escuchando, nos han dado una lección magistral de cómo se debe afrontar esta circunstancia.
Exacto.
Y fíjate que me se ha pegado yo la palabra circunstancia.
Bueno, pero como se puede preguntar una circunstancia, una eso de estas circunstancias, pero no solamente es que los que por vamos a llamarle suerte, no tenemos esas circunstancias, vamos a tener otras circunstancias muy pronto.
Exacto.
Y nos han hecho, y nos han hecho, o sea, como diciendo, párate y piensa.
Párate y piensa y acepta.
Y acepta,
porque el único
por
que se hace daño resistiéndose eres tú dándote cabeza a que haces daño. Sí.
Y es verdad.
Acepta y ve cómo puedes.
Si yo le digo a mi Juan, digo, Juan y yo, porque yo con mis hijos el que más confianza tengo es con Juan. Es con Juan, y Juan me entiende muy bien y yo a él casi mejor. Y le digo muchas veces, bueno, que cuando yo me ponga ya muy malito y eso no, bueno, no asustarse de nada, porque eso hay que hacerlo en la vida. Eso hay que hacerlo ya. Y si tiene algún amigo que tenga una guitarra o algo, a mí me gustaría morirme escuchando una guitarra. Digo yo.
Yo lo tengo dicho muchas veces.
Para cualquier situación que yo no puedo ahora pensar que ellos pudieran tener. Pero en fin.
Yo lo tengo, a mí me gustaría.
Hombre, eso ya para ti. Para
algo de Santa Eulalia.
Antonio, hombre, el otro día... en la lápida, tiene un poema de un fandango.
Sí.
Porque él le encantaba el fandango.
Yo tengo una promesa que cuando voy a Santa Eulalia tengo que cantarle a la santa un fandango hecho por mí y a capela, sin guitarra ni nada. Y este año me salió estupendamente la cosa y le hice el fandango ese y digo, otro año vengo a verte, santa de mi devoción. Yo te pido que a mi muerte reciba tu bendición. Mi dicha ha sido el quererte.
Es muy bueno. Bueno, vamos a darle un minuto, que es lo que nos pedía aquí de amigo Félix, que no sé si me va a hablar de San Mamé. Ha dicho ya que San Mamé.
Oye, perdón, ayer en Facebook pasaron unos comentarios y salió una estatua de San Mamé de Aroche. Esa estatua la han restaurado.
Bueno, está...
Pero que está por como tu... dorada.
Sí, sí, está...
Porque yo siempre la había visto en San Pedro de la Zarza, así cuando entraba tú, a la izquierda estaba allí San... Pero yo no la había visto nunca. Ya la cogí, la robé y me la llevé a mi colección, ¿sabes?
Dime.
Mira, bueno, tú sabes que San Mamé siempre camina conmigo.
Sí.
Es decir, San Mamé está siempre ahí, ¿no? Y en un caso como el que nos ocupa, pues estuvo siempre ahí. Por eso quizás... yo tenía que dar un pregón en Aroche. porque quería decir cosas que estaban ahí y se las quería decir además a los arochenos y a las arochenas, ¿eh? ¿Eh? Para que a veces cuidemos determinadas cuestiones fundamentales en los pueblos, que todo se queda a veces en los festivos y en el cachondeo, no, sino hay cosas muy profundas que debemos de conservar en los pueblos. Pero al margen de eso, y enlazando con el tema de ella, la vida, cuando te ocurre algo de esto, te ha cambiado. Ya eres otra persona, con unos valores distintos y, sobre todo, habiendo vivido algo emocionante y grande, que es habiendo conocido, en este caso porque ella es la que estaba implicada, muchísimas mujeres, mujeres con una valentía que yo es que, hablando de estas mujeres, me emociono.
Tú igual.
Porque lo que yo he visto en el centro de día, lo que yo he escuchado de esas mujeres y he procurado estar allí con ellas, compartiendo, lo que yo he visto, ¿sabes?, en ese ejército de mujeres que tienen cáncer de mama, y cómo han afrontado, y cómo ellas mismas son las que te dan ánimo, pero además, no solamente ya la curación física, es decir, una cosa es el cuerpo, pero es que a veces se han curado con la mente. Es decir, ellas con su mente...
Es que la mejor medicina es la que...
Claro, claro. Es que el tema... hay gente que tiene muchos efectos secundarios y los pasa muy mal, Pero a veces con la mente eres capaz de revertir algunos de esos efectos secundarios y no pasarlo tan mal.
Por eso te estaba diciendo que el 95% es la positividad que tú tengas. Pues aparte, como he dicho antes, de tu familia... Pero si tú el 95% tú no lo pones, el resto que te falta no lo admites, que es lo que se estaba refiriendo ella. Y por eso yo siempre he dicho que la positividad de una persona te cura todas las enfermedades, porque tú vayas dispuesta a recibir todo lo que venga.
Y bueno, hay otra cosa que es, dime. Y termino ya,
tranquilo.
Se lo dije a ella, digo... no vamos a hacer esto la circunstancia más importante de nuestra vida, sino esto va a ser algo más, pero vamos a seguir viviendo como antes, solamente que va a depender de cómo estés tú físicamente.
Claro, lógico, normal. Lógico, normal. Mi mujer tiene otras circunstancias distintas porque tiene niños pequeños, los vuestros eran mayores, varían en ese aspecto. Ella no tiene niños pequeños, además viuda. También son situaciones distintas, cada persona es una circunstancia distinta. Y fíjate la cantidad de veces que estoy utilizando la palabra circunstancia.
Se te va a quedar.
Se me va a quedar, de verdad, se me va a quedar. Porque es que se me va a quedar por una razón, porque nos has dado toda una lección magistral de cómo se tiene que enfrentar a esta, otra vez la misma palabra, a esta circunstancia. Cómo tenemos que enfrentarnos. Nos has dado una lección que nos tenemos que descubrir.
Exacto.
Vosotras sois extraordinarias y vosotros también, digamos, porque también los hay hombres que son extraordinarios, pero yo creo que las mujeres aquí les llevan la delantera, porque tienen más valentía, son más valientes. Y ahora que me ha tocado, digamos, ver a estas mujeres más de cerca, a ella pues la conozco de hace mucho tiempo. A ti me enteré el día que te vi pasar por ahí con una peluca esa, con esa sonrisa que llenaba. Después en Calaña, me parece que fue la otra vez, que no te había visto por donde andabas, y siempre regalando una sonrisa. Y la gente cree que la sonrisa hay que comprarla, las sonrisas son gratis, se pueden dar, y ustedes estáis enseñando a regalar sonrisas, y eso es muy importante. Regalar sonrisas es muy importante, porque yo creo que es lo más bonito que se puede regalar. Porque la envidia, tú lo has dicho muy bien, es la peor enfermedad y no se cura.
No se cura.
La envidia es la peor enfermedad y no se cura. Esto tiene cura. Y si se cura, y si podemos pasar este bache con una sonrisa, es mucho mejor. Yo lo único que quiero es agradeceros de verdad vuestra presencia y agradeceros también a aquellas que nos han llamado por teléfono. La lástima es que hoy es el último programa de, digamos, de
mío aquí en la radio, ya no volveré hasta seguramente hasta septiembre o octubre, pero te invitaré otra vez, te invitaré otra vez para que vengas aquí con compañeras y demás, porque cada vez que vengas seguro que nos dais una lección.
Con muchísimo gusto.
Una lección que hemos aprendido.
Solamente quería contaros a todos y a todas algo que sabéis, pero es bueno recordarlo. De abajo arriba somos cuerpo, mente y espíritu. No enfermamos con el cuerpo, enfermamos con la mente, con el espíritu. Y de la misma manera sanamos también con él. Entonces, si por alguna circunstancia hemos llegado a cualquier punto de nuestra vida, sanamos desde el espíritu. Eso revierte en el cuerpo, es lo que decía Cinta.
Yo creo que es la mejor medicina que puede tomar, no un enfermo, sino una persona que está pasando por este chance, es que ella se quiera curar y que él se quiera tomar la medicina suya. Es decir, que son las mejores que hay.
Y que no se resistan, que no se resistan a nada, que las circunstancias son las que son. Y hay que trabajar por la salud, no luchar contra nada.
Bueno, pues la verdad, un abrazo y un beso muy fuerte para todas las mujeres que están en esta vida pasando este bache. Y de verdad, muchísimas gracias, Lola, muchísimas gracias, Cinta, por habernos acompañado. Gracias a nuestro compañero Juan Flores, que tenerlo aquí ya ha sido todo un récord. Y nuestro amigo Feli, que ya lo traeremos otro día para que nos hable de todo eso, pero que lo hemos traído un poquito casi engañado. No, ya yo a él se lo insinué. Porque lo que quería era escuchar a vosotras. Gracias y hasta siempre.
Mi querido Feli, mi compañero del alma.
Gracias a ti.
Gracias.